Estoy bañándome en la playa de Palomares. Me llega el agua hasta el pecho. No puedo meterme más porque si no mojo el micro. Estoy bañándome aquí rememorando una ola grande. Rememorando lo que hizo en su momento Manuel Fraga. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que el 17 de enero de 1966 cayera aquí en el pueblo un B-52 con 4 bombas atómicas. 2 de ellas se rompieron. El plutonio se esparció por el pueblo y todavía está aquí el plutonio. El agua está fresquita, pero agradable. La cuarta bomba estuvo perdida 80 días y se sacó de estas aguas en las que ahora me estoy bañando. Vamos a hablar enseguida con uno de los testigos de aquel accidente.
Bueno, te aseguro que esto no lo vas a escuchar muy a menudo, ¿eh? Ni lo vas a ver. Estoy dándole un poco de tiempo a Fernando para que salga del agua, porque se seque un poco, porque, oye, que estamos a 29 de marzo. El agua está fresquita, pero el ambiente con esos 25 grados no está mal, pero bueno, tampoco es como para estar mucho rato ahí. Sí, en el mar de Palomares, en Almería. Nos situamos en plena Guerra Fría, año 1966, día 17 de enero. Dos aviones sobrevuelan el cielo, un bombardero estratégico B-52 y un avión nodriza KC-135 cargado con 90.000 litros de combustible. Los dos son estadounidenses. El B-52 volvía de la frontera entre Turquía y lo que era la Unión Soviética. El KC-135 venía de la base de Morón de la Frontera. En pleno vuelo, a 10.700 metros de altura, se produce el accidente. Los aviones chocan. Te recuerdo, como ha dicho también Fernando, que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares. 2 de ellas quedaron intactas, una en tierra, cerca de la desembocadura del río Almanzora, y la otra en el mar Mediterráneo. Las otras 2 cayeron sin paracaídas, una en un solar de Palomares, la otra en una sierra cercana.
Good evening, I'm Charles Kuralt. We live in a world in which it is possible to mislay a hydrogen bomb. With thousands of men and millions of dollars and a flotilla of 15 ships, and with luck, we have apparently also found it lying on the bottom of the sea.
With the concurrence of the dark Mediterranean. El ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. El ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
Y así se contaba en el nodo y así tenemos esa foto todos, ¿verdad?, grabada de Fraga con ese bañador grande, por decirlo así, ¿verdad?, que lo llevaba más arriba de la cintura, blanco, y es la imagen que tenemos todos de ese día, ¿no?, a través de los años, de la historia, de lo que pasó en Palomares. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué pasa con esas tierras que todavía están contaminadas con plutonio? Pues hoy, aquí en la tarde, estamos en Palomares. Y a esto dedicaremos gran parte del programa. Bueno, Fernando, ya ha salido del agua, ¿no?
Sí, ya ha salido del agua.
Te ha secado un poco, ¿no? Y eso.
Me he secado un poco porque hay una brisita, Pilar, bastante fresca. O sea, el agua no está muy fría.
Eres un valiente, de todas formas.
No, hombre, no.
¿Y salvaste bien el micro, quiero decir?
No. He tenido un problema con el micro porque bueno. Es que me ha caído una ola, estaba hablando y no me he dado cuenta de que se me echaba encima ola y cuando me he dado cuenta ya estaba cubierto.
Es que hay oleaje.
Sí. Bueno, pues esta es la playa de Palomares, las bombas cayeron, 2 de ellas bastante cerca de aquí, otra tercera en la sierra y la cuarta en el mar. La situación fundamentalmente no ha cambiado desde entonces, Pilar. Aquí donde estoy se instaló un gran campamento estadounidense para recuperar la bomba que estaba en el mar y para remover, porque no se hizo otra cosa que remover la tierra. Ahora reclama de nuevo el gobierno de España que se lleven los estadounidenses esta tierra que está contaminada. O sea, se han hecho mediciones y estamos en un pueblo que tiene una importante carga radioactiva. Uh-huh. He estado hablando hace un rato con dos personas que nos han aportado o me han aportado mucho. Pascual Soler, que es uno de los testigos, tenía entonces 16 años, y luego con Rafael Martos, que es autor de un libro que se llama Palomares en los papeles secretos de Estados Unidos. Rafael, que está con nosotros y que además se lo sabe todo del accidente, pues ha podido investigar a fondo cómo refleja la documentación estadounidense ese accidente, qué es lo que sucedió y qué es lo que ha ocurrido desde 1966. Si te parece, vamos a escuchar
conversación. Vamos con ello.
Rafael, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Pascual Soler, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pascual, ¿qué pasó aquel día de enero de 1966?
Pues se puede explicar muy fácil y muy sencillo. Pasó lo que no debería haber pasado nunca. Pero por desgracia hubo un accidente que los aviones, los B-52, que eran los que iban con las bombas, venían dos siempre en esta dirección.
O sea, desde la zona norte hacia el sur.
Exactamente. Y entonces aquí nosotros veíamos cómo hacían la maniobra las cisternas que venían para repostarle a los B-52. Lo que pasó es que, bueno, era un día de viento, se ve que se aproximó con mucha rapidez la cisterna y se rozó con el B-52. Yo lo primero que vi fue una bola de fuego y a continuación ya las explosiones que ya veía objetos volando grandes, que yo, la verdad es que nos dio miedo a la gente.
Hombre, ¿cómo no? Rafael, ¿por qué estaban los B-52 normalmente volando por aquí y por qué repostaban en el aire?
Bueno, eso era fruto de una operación que se llama Chrome Dome, que era de los Estados Unidos. Hay que recordar que esto sucede durante la Guerra Fría. Entonces, la manera que Estados Unidos tenía en ese momento de protegerse y de controlar un poco la amenaza soviética era mantener de modo constante bombarderos cargados en vuelo. Venían desde los Estados Unidos, cruzaban todo el Atlántico, llegaban aquí, llegaban hasta la frontera con la Unión Soviética y se volvían. Había varias rutas y una de ellas es la que pasaba por aquí y en la que se produjo el accidente. Precisamente al llevar esa carga de combustible, ni aún así les daba. Entonces necesitaban hacer repostaje en vuelo.
Pascual, entonces tuviste una bola de fuego.
Sí, lo primero que yo vi fue una bola de fuego antes de que se produjera ninguna explosión. Y ya sí, a continuación, una serie de cascadas de explosiones cada vez más gordas y aquello era impresionante. Y ya veías también los trozos de avión como iban dando voltetas. En Palomares cayeron trozos por todos sitios. El trozo más grande fue en la cola del B-52 que cayó. Ahora hay una desaladora ahí donde cayó antes. Eso está lo que era el río. Y allí cayó un trozo grandísimo.
¿Y fuisteis a verlo? ¿Qué hicisteis en cuanto se produjo el accidente?
Claro, después de eso fuimos a verlo. Y se veían las rastras de munición colgando allí por el avión.
¿Cómo reacciona Estados Unidos cuando se produce el accidente, Rafael?
Bueno, la primera reacción es de... Bueno, por cierto, no fue el primer accidente que tuvieron los Estados Unidos de estas mismas características. Se habían producido ya otros tres. El último, creo recordar, que en Groenlandia, ¿no? Por similares razones. Entonces, ya sabían un poco qué es lo que tenían que hacer. Por eso vienen tan rápido a tomar posiciones y a ver qué es lo que ha ocurrido. Incluso políticamente en ese primer momento la idea de Estados Unidos es sacar un rédito, digamos, publicitario de eso. Es decir, tenemos que demostrarle al mundo y demostrar que nuestros aliados pueden confiar en nosotros, que si se produce un accidente rápidamente vamos a estar allí, lo vamos a solucionar y vamos a dar respuesta a todo.
Pascual, ¿tuviste las bombas?
Sí, claro que las vi.
¿Cómo eran las bombas?
De donde yo vivo ahora, donde cayó una allí, a 150 metros. Las bombas, pues, eran un objeto metálico grande, de 2 metros y medio, más o menos, un diámetro de 80 o algo así.
Pero vosotros estabais por allí, los chavales, tocabais todo.
Pues claro, yo aquella tarde, después de venir de Garrucha y tal, pues nos juntamos unos cuantos niños, más o menos, como yo. Yo era todavía un niño, tenía 16 años. Y estuvimos dando un recorrido por donde habían caído trozos, había por ahí por debajo de donde yo vivo había caído un piloto con su paracaídas, fuimos a ver la silla, que estaba la silla allí, el piloto se lo llevaron vivo y tuvimos...
¿El piloto estaba vivo?
Sí, sí, el piloto lo recogió, eso cayó en tierra y vivo.
Eso. ¿Y tú viste el piloto o ya no?
No, el piloto cuando llegué ya se lo habían llevado, sí lo vio un compañero mío que lo llevó con una furgonetilla que tenía, lo llevó a ver, aquí no había médicos todavía en esa época. Y bueno, pues...
Vamos, que estuvisteis rondando las bombas.
Estuvimos rondando las bombas, y precisamente en la silla esa de donde cayó el piloto, pues íbamos 8 o 10 jóvenes, y todo rodeado de la silla con muchos botones alrededor, y bueno, pues a alguien se le ocurrió de tirar de un botón de aquello. Aquello pegó un ser vivo.
¿Ah, sí?
Salimos corriendo, como si hubiera explotado algo, corriendo cada uno para el lado que... Y luego era un esto, debajo del asiento del piloto había una barsa de esa, una barsa salvavidas, por si caía.
Claro, claro, claro. Y se abrió aquello.
Claro, la botella del aire ya le abrieron, sin darse cuenta, pues le abrieron. Y la verdad es que sí nos dio un susto aquello. Claro.
Enseguida Estados Unidos, como nos cuenta Pascual, desarrolla, digamos, una operación para rescatar las bombas y una de ellas se tarda bastante en encontrar, está en el mar.
Sí, esa es la que más tiempo tardaron en encontrar, la encontró un vecino, Paco, ¿no?
Paco de la bomba. Ah, se quedó con Paco de la bomba.
Paco, sí, sí, sí.
Ese fue el que la localizó, lo que pasa es que luego extraerla fue bastante complicado, se llegaron a utilizar dos submarinos para hacerlo porque también encontraron otro problema y era que las cartas de navegación que había en ese momento pues eran bastante malas y tuvieron los norteamericanos que reconstruir esas cartas de navegación para intentar localizar exactamente cómo extraerla.
Pascual, ¿dónde estaban los americanos o los estadounidenses?
Los estadounidenses estuvieron aquí precisamente, en toda esta zona, aquí montaron unos campamentos.
Estamos delante de un gran parking que hay en la playa.
Sí, sí, pues aquí en todo este solar montaron unas carpas y aquí se produjo un campamento.
O sea, había mucha gente.
Lo mismo había 2000 y pico, 3000 soldados. Había también españoles, ¿sabes?
¿Y qué hacían? ¿Todo esto para comer?
Todo esto lo llevaban para hacer la limpieza que estuvieron haciendo, recogiendo todo el objeto que veían, encontraba metálico y tal. Estuvieron recorriendo todas las parcelas, hasta en la sierra también estuvieron recogiendo lo que encontraran de trozos de metálico y tal. Aquí les daban de comer, se ve que había barcos que eran cocinas, y entonces con los helicópteros transportaban los víveres pues, al campamento, de un barco al otro, a los que estaban fuera. Lancha había también, a lo mejor 10 o 15 o 20 lanchas de esas de desembarque.
¿Y entonces sí, el campamento estaba aquí delante? ¿Qué había? ¿Tiendas de campaña o qué había?
Sí, tiendas de campaña.
Rafael, los soldados que recogen material que puede estar contaminado, cuando volvieron a Estados Unidos, algunos de ellos enfermaron, tuvieron cáncer. Me parece que han reclamado ante los tribunales.
Sí, estos reclamaron. En principio no se les atendió y finalmente sí lograron que se le reconociera en Estados Unidos pues la enfermedad derivada del contacto con material radioactivo. Hay que recordar que también hubo guardias civiles, o sea, está documentado en un registro la cantidad de guardias civiles que hubo y cuánto tiempo estuvieron y qué labores estuvieron haciendo. Bueno, de esto el Estado español, por ejemplo, no tiene ninguna respuesta. Ninguno de ellos ha logrado ese reconocimiento que sí tuvieron los soldados norteamericanos.
Pascual, entonces, cuando se recoge ya el primer material, cuando se encuentra la bomba que se había perdido, cuando Paco, el de la bomba, encuentra la bomba, ¿se van los americanos y qué pasa aquí?
Pues bueno, pues pasa que las tierras en ese tiempo se quedaron paradas, no se pudo estar cultivando. A partir de ahí ya labraron todas las tierras y nos dijeron que ya podíamos seguir cultivando. Eso es lo que pasó. Entonces, pues bueno, conforme ya iba aproximándose las fechas de según qué plantaciones, pues empezó otra vez a plantar y a sacar adelante la actividad agrícola.
¿Vosotros habéis tenido controles médicos desde entonces?
Sí, todo el que ha querido ir de Palomares ha ido.
¿Y ha habido más cáncer aquí, no sabéis?
Mire, esto es una cosa que, vamos a ver, que más que menos hemos tenido alguna cosa, pero que eso pasa aquí, pasa. Mi mujer ha tenido una enfermedad y que daba pie a pensar de que pudiera ser de eso, pero luego te vas al hospital de Almería y ves que gente que no tiene nada que ver con esto, pues que tiene la misma enfermedad. Entonces, yo creo firmemente que aquí no hay ningún problema. que se pueda atribuir a los efectos de la radioactividad en las personas. Pero yo no soy médico, yo no lo puedo afirmar. Y cuando vamos a los médicos y le pregunta, oye, ¿esto puede estar relacionado? ¿Verdad? Pues no lo sabe.
Pascual, gracias por estar con nosotros. Es la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Esto es lo que Pilar me contaba, Pascual, también Rafael. Hay quien habla de este accidente como el milagro de Palomares. ¿El milagro por qué? Bueno, pues porque si esas bombas hubieran estallado, hubiera sido 70 veces lo que sucedió en Hiroshima.
Imagínate, es decir, qué horror.
O sea, que yo que estoy ahora mismo en la playa, pues esto no existiría. Uh-huh. Y probablemente no podríamos acceder a este punto y probablemente la geografía sería totalmente diversa. Y luego está otra cuestión, Pilar, como nos cuenta Pascual. Quiero decir, los dos aviones chocan y caen pedazos pues en un radio muy amplio. Y algunos, como el de la cola, es un trozo, importante, con medidas importantes. Y se habla del milagro Palomares porque nadie murió. O sea, a nadie se le cayó encima un trozo, nadie vio cómo su casa se hundía. Es decir, realmente no está mal puesto el nombre, Milagro Palomares.
Ya lo creo que no. Aún así, Fernando, lo que sí quedan es zonas perimetradas, ¿no?, en las que no se puede pasar por esas tierras contaminadas de las que hablamos, ¿no?
Sí, esta mañana he estado paseando por ellas. Hay dos tipos aquí de zonas. Unas que están totalmente valladas, que no se puede acceder, y otras que están expropiadas. He estado en una finca, contaremos lo que me han explicado en esa finca, y ahí sí accedes, pero no se puede cultivar. Es un poco extraño, porque en realidad el campo de al lado de la finca en la que no se puede cultivar está cultivado, y la separación, la linde, son dos o tres metros, o sea que es un poco arbitrario, ¿no?
Bueno, recordemos que España ha pedido a Estados Unidos que se lleve las tierras contaminadas de plutonio por este accidente nuclear de Palomares. También habrá que intentar averiguar, y lo haremos a lo largo de la tarde, ¿verdad, Fernando? ¿Esto cómo se haría? Porque no sé.
No es fácil, no es fácil esto. No es fácil, sí. Vamos, habría que llevarse bidones y bidones de tierra. Y luego, Pilar, es que, quiero decir, el plutonio lleva mucho tiempo esparcido. O sea que hay quien dice que es que son mucho más que 32 hectáreas las infectadas. De hecho, los papeles que tiene Rafael Martos, que está con nosotros esta tarde, reflejan que en los informes estadounidenses se habla de bastante más que 40 hectáreas. Según los datos de los papeles estadounidenses, podían ser hasta 200 hectáreas contaminadas.
Pues estamos en la playa de Palomares, en Almería. Además, es que no podemos decir otra cosa porque se oye perfectamente el sonido del mar, pero cerquita, Fernando. Por cierto, los vídeos, las fotos de ese baño también tuyo, Fernando, en esa playa, casi emulando, emulando, de hecho, a Fraga con aquel baño.
Es que además Fraga se bañó por esta época,
pues
se bañó
a
principios de marzo y luego Fraga tenía más cobertura corporal que yo.
Mucha, es decir, más. ¿Dónde va a parar?
Por decirlo de
suavemente.
Alguna manera, exacto.
Nada que ver, nada que ver.
Él era ministro de Franco y yo, desde luego, ni lo soy, ni me hubiera gustado.
Bueno, que digo que esos vídeos, todos los que nos escuchan, los pueden ver en cope.es, en la web, pero también en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, en el @latardecope, y por supuesto vamos a seguir hablando contigo para que nos sigas contando historias tan increíbles como estas, y de estos testigos, ¿no?, y de Paco, el de la bomba, y de tanta gente que todavía recuerda este hecho.